Buenos días, tardes, noches, no lo sé. Lo importante es que estamos y estamos los que estamos. Aquí estoy yo con mi compañera que está aplicando a trabajos como si no hubiera mañana. De hecho, ahorita acaba de aplicar un trabajo, así que deséenle la mayor suerte. Y ahorita tiene, de hecho, otra entrevista para otro trabajo. Así que deséenle mucha suerte a mi compañera Vania Casbis.
Así es, porque del podcast no se vive.
Lamentablemente todavía no. Ojalá algún día, ojalá algún día.
Ojalá algún día se nos haga. Pero sí, sí saben. Ahora sí que yo sí soy el meme de ¿estás trabajando o estudias? Trabajo. Ay, y no están contratando. El otro día estaba hablando con una morra en Bumble y me dijo que trabaja en recursos humanos y yo...
¿Y tu empresa no necesita?
A recién egresados, porque así es, ya estamos por ser recién egresadas. A una semana,
¿6 días? 7. 5. 6 días.
En 6 días nos dan nuestro título. Pero yo estoy con mi compañera que ella no es desempleada, tiene la dicha de que su empleo no acaba en 6 días como el mío. Bueno,
gracias,
no,
Dios.
El mío acaba en 15, pero tiene la dicha.
¿Todavía te hacen trabajar en...? O sea,
acaba mi contrato el 22, pero me pagan esa semana extra.
Ah, mínimo.
Mínimo, es lo mínimo. Bueno, yo recuerdo que la vez pasada sí me hicieron, pero espero que sí. Pero estoy con mi amiga no desempleada, la Ashley Lozano.
Gracias, gracias. ¿Y hay chisme?
¿Hay chismes? Fueron
siento
2 semanas.
Siento que sí, pero
siempre
no
que siempre los tengo aquí, como que cuando vamos
yo
a hablar
también,
siempre se me olvidan.
Los debo de anotar.
Sí, yo estoy viendo que muchos están tratando a Jen Ortega de Wednesday, igual que están tratando a Kit Harington, están tratando. Y están por un lado diciendo, no se repita, por favor. Y todo eso resurge. Yo siento que cada mes resurge la conversación de que una persona real no puede queerbaitear porque la acusan. Pero a la vez, bueno, yo no conozco tanto a esta chica. No, sí la conozco, ¿no? Me cae muy bien, la Jenna Ortega.
Pero sí viste el video por el cual como que...
El de la bandera, ¿no?
El de la bandera, ajá.
Yo siento que ella sí está en un punto que no saldría como que decirlo, pero como que la gente lo quiere... que lo diga, o sea, siento, de lo que he visto ella, digo, claramente es, y no lo está escondiendo.
Y también siento que, más que nada ya, como que estas generaciones, es como, me vale, o sea...
Ajá. Lo va a hacer.
No soy como hetero 100%, o sea, ¿sabes?
Sí, ajá, siento que más bien no le importa, ¿no? Y como que siento que de lo que dice y hace como que no sé por qué la gente necesita cierta confirmación. Digo, el video está muy obvio, ¿no? Se señaló a sí misma.
Y me dio mucha risa, como también hay muchos memes como de Jenna Ortega al siguiente día viendo todos sus comentarios sobre felicitaciones por salir del closet. Y ella como... ¿Ves el video del meme de esta señora que como chaparrita?
Sí.
Pequeña, persona pequeña, que ve como un buen de comentarios en su live como de gay queen, quién sabe qué, ella. Who the fuck is that? What is that?
Pero sí digo, siento que, no sé, pues sí, no, puede ser que sí, puede ser que no, y siento que no debería importar mucho. También acusaron a la serie de Wednesday de queerbaitear, pero no la he visto.
yo vi dos, e igual un amigo que se llama Tino, saludos Tino. Vio la serie y le pregunté como, ¿por qué yo no la había visto? Le dije, oye, y si es como, ¿sabes? O sea, signo de la manita. Hice mi manita.
Sí.
Y me dijo, o sea, no, pero no dudo que exista la posibilidad que en futuras temporadas lo vuelvan así. Y yo, ahora...
Interesante. Yo siento que Tim Burton es demasiado hetero como para hacerlo. Solo vi el primer capítulo. Y dije, desde el primer capítulo meten como 3 intereses románticos hombres. A la vuelta. Así que dije,
sí.
También muy blanca. Bueno, vi la serie muy blanca. Dije, siento que es 2022.
Mucha gente también se queja de eso. De que todos los malos en las películas de Tim Burton, bueno, la mayoría, muchos, que es casualidad, que son negros, ¿no?
Los malos. Que el mismo Tim Burton dijo que la gente negra no entra en su estética.
Ah, sí, ya me acuerdo.
Y todos.
Sí.
Y se nota. O sea, es que siento que ya en general las series hacen más esfuerzo para ser diversas y como que se nota al menos en el fondo, ¿sabes? Como que ponen muchos personajes de muchos como tipos de de razas y de culturas, sí. Y así. Pero, y en esta sí, o sea, luego, no, te dije como que la siento muy blanca, nada más está el personaje de malo, pero bueno, es Tim Burton.
Así es. Otro chisme gay. Bueno, no es chisme, pero recientemente vi la última temporada de Élite, porque sí, yo sigo consumiendo Élite todavía.
A mí se me olvida que sigue existiendo.
Y siento que no está, o sea, no estuvo tan mala esta temporada, la verdad. O sea, sigue siendo muy mala, pero siento que tocaron temas muy importantes. Como por ejemplo, pon tú que en la serie hay este personaje que se llama Cruz. Y es Cristiano Ronaldo, literal, ¿no?
Ajá.
O sea, es un futbolista que hasta se parece a Cristiano Ronaldo porque habla portugués.
Porque habla portugués.
Y tiene un hijo que es gay y que anda con Manu Ríos, el famoso Manu Ríos de Instagram. Y el papá también es gay y salió del closet, ¿no? Y como que abrió toda esta conversación sobre el fútbol y la homofobia en el fútbol. Y la ponen muy, muy brutal, ¿eh? Muy brutal, déjame decirte. Y muy realista también. Porque pone justamente como todos en el estadio, como que en redes sociales, y de, ay, sí, viva Cruz, te amamos, gay icon, icono LGBT ahora ya, ¿no? Y el Cruz me da mucha ternurita porque dijo, yo no quiero ser bi, ni gay, ni tri. ¿Qué? Yo soy futbolista.
No.
Y me dio mucha risa. Pero pon tú que en el mismo partido, en donde el primer partido que tiene después de salir del closet, ponen la bandera gay enorme, ¿no? En el estadio. Y él así de, ¡ey, viva! Y su hijo y su novia así de, ¡ey, viva! ¿No? ¡Arriba mi papá! ¡Lo amo! Y corte A, se cancela el partido porque en la tribuna hubo una pelea porque ahí había gente apoyando a Cruz. Y había gente, obviamente, que no apoyaba a Cruz. Y se empezaron a pelear. Y después mataron a Cruz en un acto homofóbico.
¿Qué? Lo mataron. Escaló demasiado rápido.
Sí.
¿Hicieron este capítulo por el mundial? Obvio.
No sé. Chance sí.
Chance sí.
Y dije, un buen comentario a la sociedad en la que vivimos. Bravo.
No he escuchado de ese. Que ya nadie habla de Élite, pero
no,
sí.
No, ya nadie habla de Élite. También tiene, ese ya no tiene nada que ver con lo gay, pero también tuvieron un comentario que se me hizo muy interesante y como muy real, que hay una española afro en la serie, ¿no? Que obviamente, como es Élite, es rica, ¿no?
Como es Élite.
Y ella vivió toda su vida en España, ¿no? Sus papás son de no sé qué país en África. Pero ella ya nació en España y se encuentra como con un chavo que trabaja en un antro y empiezan a platicar. Y el chavo, y él sí es migrante, o sea, ya, sí vivió en África y apenas se fue a vivir a España. Y la chava de, ay, ¿de dónde eres? Yo amo África, o sea, mi hermano africano, ¿cómo te va? Y el chavo así de, no, es que tú no eres mi hermana. Y la chava así de, no, ¿cómo te pasa? Si somos los dos negros, o sea, obviamente somos así. Y le dicen, no, o sea, tú tienes de negro lo mismo que yo tengo de blanco y español. O sea, nada que ver. Y la chava obviamente así de, ¿qué te pasa? Mis raíces. Y el chavo así de, no, pues, o sea, no estés romantizando y apropiándote de una cultura que tú ni siquiera viviste. O sea, tú eres española 100%. Y también se me hizo un tema muy importante y sí. Que dije, wow, Élite que está tocando estos temas.
Bueno, ahora sí que Élite se volvió woke.
Sí, ¿eh?
Élite es el progreso.
Élite ahora, wow, me estás sorprendiendo sus temas.
Ahora es straight base. Pero, ¿qué te iba a decir de ese? Ah, no, era más bien del mundial que... El mundial ha sido bastante gay.
Sí, ¿eh? Eso de que Mbappé se quería besar a su... Bueno,
ajá.
A su...
Pues estaba muy romántica compañero. La pose. Sí, dije... Y luego también el video que salió casi luego lo de que empezó, que se caen unos y que acaban en una pose bien romántica.
Ah, sí, pero ese no es el mundial.
¿No?
No.
Muy bien.
Pero el del mundial también es el otro, donde como que va la pelota en el aire y saltan todos y como que uno empuja a otro, pero lo empuja de sus, literalmente lo empuja de sus partes.
Ay, no, pero muy interesante. Eliminaron España. Sí. Así que sí, yo estoy a favor del mundial.
Viva Marruecos.
Viva Marruecos.
Le dije a mi papá que me trajera una playera de España porque está en España. Y después del partido me dijo, oye, ¿no quieres que mejor te lleve una de Marruecos?
¿Y tú? Sí.
Y yo, no, porque ahorita están de fuerza las de España, seguramente.
Ay, no. También la de Marruecos. Marruecos está... Aparte, Marruecos queda ahí abajito. Están cerquita.
Sí.
Que vaya Marruecos, pero... ¿Qué te decir? Pero sí.
Sí, Elite es más woke. Gay.
El mundial es gay.
Qué curioso.
Qué curioso. ¿En qué mundo estamos viviendo?
Ya sé.
Pero ahora sí, a lo que vamos.
A lo que vamos.
Yo... Mi mente ha estado llena de este musical el último mes porque escribí un ensayo de 15 páginas sobre Rent para una clase. Saqué 100, por cierto. La verdad, orgullosa, porque el profe se me puso... Me encanta cómo usaste tus experiencias personales para hablar de la obra y no sé qué. Y yo para porque quería dar a entender... Bueno, responder a la pregunta si sigue siendo necesario montar Rent o si sigue siendo como importante.
¿Y qué, cuál fue tu conclusión?
Que sí, que no. O sea, que que así como Rent es una adaptación de una obra llamada, bueno, una ópera llamada La Bohème de 1890, ajá, literal salió 100 años antes de que saliera la obra. Y como que esa también fue como que bastante revolucionaria, bastante como que wow para su época. O sea, si digo como que ok, sí, pues sí está cool Rent, pero se sigue viendo como una obra revolucionaria cuando ya se debería ver como que algo... Más, ¿no? Ya tiene casi 30 años. Entonces, si dices como, sí, bueno, 25. Como de que hay que hacer otro Rent para la generación de ahora. Porque la verdad sí la siento, ¿cómo se dice? Ya para pasadita. Ya para jóvenes millennials.
Siento que, o sea, yo no sabía la existencia de Rent.
Oh.
Hasta que vi Tick Tick Boom. Oh. Pues porque yo no soy como tú. Yo consumo no teatro.
Pero yo pensaba, bueno, ajá, aceptable.
E igual cuando vi la obra, que llegué a la mitad, pero más o menos como que me sabía la trama, ¿no?
Por Tic Tic Boom.
Y dije, siento que esto es muy como... O sea, se siente mucho que fue hecha durante la epidemia del SIDA en Estados Unidos en los 90. O sea, siento que sí se siente muy temporal en esa época. O sea, y ahorita obviamente ya no digo que ya no exista, ¿no? Pero ya es diferente cómo viven las personas y cómo son tratadas las personas.
Sí, porque eso fue también, dije, aunque el objetivo era de estigmatizar de Rent cuando salió en los 90s, como que ahora como que más bien solo sigue manteniendo como que cierto... victimiza y sigue manteniendo como que cierto estigma sobre él. Y y aparte siento que se nota mucho con Rent, el musical y la película, que está escrito por un hombre blanco heterosexual, que es Jonathan Larson, a.k.a. Andrew Garfield.
Que a mí me impactó un buen eso. Yo creí, o sea, por todo lo que englobaba a Rent, juré. También por en Tick Tick Boom, o sea,
no.
Júzguenme, lo que sea. Yo creí que Andrew Garfield, o sea, Jonathan Larson, estaba interpretando a un personaje homosexual.
Yo también. Bueno, eso yo dejé de creerlo hace varios años, ¿no? Pero cuando vi la obra, así, en mi adolescencia... No, creo que incluso ya sabía en ese entonces. Creo que cuando vi la película por primera vez, cuando tenía como 14 años, como que yo sí creía que Jonathan Larson había sido un hombre gay y que se había muerto de SIDA, porque mucha gente creía eso.
Sí, yo también. O sea, que vi, al principio Tick Tick Boom pensé que era su destino.
Era su destino. Y todo que empieza a dar a hombres.
Yo, ¿por qué tienes novia?
O sea, en un momento se va a descubrir, ¿no? No, Jonathan Larson murió de un ataque cardíaco, creo. Bueno, un aneurisma, algo así. O sea, no tenía algo que no le detectaron nunca. O sea, tuvo que ver con el hecho que trabajaba mucho y así. Pero el hecho de que se muriera amplió mucho como que el éxito de Rent.
Legado,
ajá, como, porque justo mucha gente empezó a creer que había muerto de SIDA y que era gay. Entonces todos decían como de que es que...
Murió por amor al arte.
Como que nos dio esto para reflejar sus sentimientos y su lucha. Pero yo creo que si él fuera un hombre gay, la obra sería muy distinta. Porque en sí, bueno, el musical sería muy distinto porque en sí sí está muy enfocada en los heteros.
Ajá, igual cuando, porque te digo, mi conocimiento de Rent previo a...
Hace dos semanas.
Este mes. Ajá, era nulo. Y cuando mi amigo Diego, bueno, para los que no saben, montaron esta obra en mi escuela, ¿no? Y uno de mis mejores amigos en la escuela, saludos Diego,
me dijo, ay, hay audiciones, yo quiero ser Angel. Y dije, ah, Angel es el principal. No. Bueno, la principal. Ajá. Por todo, porque aparte, como que a él, bueno, esta es mi percepción, no tengo idea cómo sea la dinámica en la compañía del teatro de mi escuela, pero como que yo siempre asumo que a mi amigo le van a dar sus los roles principales, ¿no? Siempre. Porque es muy bueno, la verdad.
Porque
es muy bueno, la verdad sí es bueno. Uh-huh. Y yo dije, ah, Angel es el personaje principal de la obra. Y después llego a la mitad de la obra, y llego a la mitad donde muere.
Ay. Digo, y aparte llegaste,
ya no va a salir.
Llegaste
más.
Justo cuando casi se muere, ¿no? O sea, porque llegaste en el segundo acto.
Llegué, ahora ya sé a qué parte llegué. Llegué exactamente, cronometrando la película, llegué a la hora 15 de la película.
O sea, al final del primer acto.
Cuando terminan de cantar la Vie Bohème.
Sí, al final del primer acto.
Ajá, en el restaurante. Uh-huh. Sí, llegué al final del primer acto.
Ay, qué triste.
Exactamente.
Ajá, entonces sí, lo viste morir más que nada.
Ajá, y yo creí que como era, me dijo así sus hipnosis, es de un grupo de homosexuales que no pueden pagar su renta y de eso trata. Y dije, ah, Angel es el personaje principal.
Claramente por el grupo de homosexuales.
Sí, ¿no? Ajá. Y después llego, veo la película porque, bueno, veo la obra y me doy cuenta que Mimi y
Roger no son
el otro vato cantan casi todo el tiempo y son como que la pareja principal de la obra. Uh-huh. Y digo, ¿esto no fue lo que me prometieron?
Es que exacto, o sea, como que Rent cree este... O sea, como si fue una de las primeras. Tampoco fue la primera. Antes de Rent hubo dos obras, una que se llama Angels in America y otra que se llama Falsettos, que las dos tienen que ver con gente gay y la crisis del SIDA. Y las otras dos sí tienen como enfoque principal a gente gay. De hecho, en la última versión de Angels in America, Andrew Garfield interpretó al personaje principal. Muy buenos clips, por cierto, si quieren buscar en YouTube, está muy cagado. Pero bueno, esas dos ya existían antes. Pero Rent como que fue el primero en ponerlo como en lo mainstream, porque sí fue muy, 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 muy popular Rent. O sea, en cuanto como a niveles de teatro musical, ¿no? Fue como Hamilton, pero de los 90. Y y pues como que sí hizo que se quedara como que este mito de que, wow, una obra tan gay es tan popular, pero era tan gay como en estándares de los 90, ¿sabes?
Sí, hoy en día
no porque yo también cuando empecé como a ser fancy era como de que todos son gays y todos tienen SIDA, ¿no? O sea, acuerdo que mucha gente la describía así, pero pues el personaje principal es Mark, que no tiene SIDA, no es gay.
Y es un hombre heterosexual. Sí, déjame decirte, cuando empecé la película, porque repito, de la primera parte no tenía contexto. También por eso quise ver la película, porque dije, quiero ver que me perdí. Uh-huh. Y después me di cuenta que me perdí bastante. Y que por eso
todo no lo entendí. Bueno, es que a mí no me gusta mucho el segundo actor, la verdad. Pero
¿no te gusta?
O sea, es que es todo triste. Entonces como que...
A mí Diego me lo vendió como que era la mejor.
¿El segundo? ¡Sí se muere!
Sí, me dijo, el primero está no tan, pero el segundo es como lo mejor. Y dije, ah, pues yo dije, llegué a lo bueno. Y no lo vi casi. Pero pero punto, cuando vi la película, vi el personaje de Mark, sin contexto alguno. Dije, ah, es un hombre homosexual.
Ajá. Y no.
Por cómo actúa, sí. La verdad, ahí sí, cancelenme. Actúa muy, muy como...
¿Homosexual?
¿Nombre?
Sí.
Sí. Y yo y cuando dicen de que cortó con Jimmy, no, con Maureen, dije, ah, pues chance eran como sus barbas mutuas, ¿no?
Pero no, él era la... Bueno, no.
Pero no.
Sí, pues es que Mark se supone que es como el self-insert de Jonathan Larson. O sea, son como... iguales.
Sí.
Bueno, yo creo que más bien los dos personajes, tanto Mark como Roger, son como su self-insert, porque Roger es el músico.
Roger es el novio de
Mimi.
Mimi.
Uh-huh. Los dos heteros y que los que gira alrededor la trama, ¿no? Pero sí, y luego un problema que tengo con la película, bueno, tengo muchos, la verdad, y también con la obra, pero tengo la obra, le tengo cariño, la película no, pero yo no entiendo por qué empiezan con Seasons of Love, porque eso sí lo viste en la obra. El segundo acto empieza con Seasons of Love.
Ah,
la canción
sí.
De Glee.
Sí, sí, sí. Ajá. Ahí fue cuando dije, yo estaba viéndola y de repente... 100... Y dije, es la de Glee.
Yo la conozco. Sí, le dije a Dama, creo que le dije, ¡esta sale aquí!
No, y pero eso se supone que es como al principio, es de verdad creo que lo que más me molesta de esta película, porque no entiendo, no hay razón para que salga al principio de la película.
Ah, ya, en la obra
no. No, la película trata de ser muy seria, y tú viste el segundo acto, entonces el segundo acto pues sí es más seriezón, pero la obra en sí está cagada, o sea, y empieza cagada, o empieza como... con le están marcando como
sí, su papá. Sí, la obra sí lo sentí más.
Ajá, cagado. O sea, que es un musical, todos los musicales casi siempre tienen como un elemento muy cómico en ellos, aunque sean como muy trágicos. Como, pues, Rent. Y aquí lo trataron de hacer como desde el principio. O sea, a mí me choca porque el musical, después de que pasan como dos cancioncitas, que hablan como por teléfono, empieza a hablar Mark y lo que dice como December 24th, 9 p.m. que va a empezar a grabar su documental y todo eso. Y toda esa frase está como chistosita, o sea, esto queda como cagada y te introduce a como que odian su vida y así. Y aquí lo empieza en la película como súper serio, súper deep, de que December 24th, 9 p.m. Y aparte no lo dice cantando, que es otra cosa que me frustra. No sé si tú notaste que hay líneas en la película habladas que se sienten raras, como que... No sé, porque es que hay muchas líneas que le quitaron, que son canciones, pero les quitaron la música y nada más las dicen habladas en la película.
No, me percaté.
Pero hay muchos, muchos instantes que literal digo, puedo oír como que la melodía, pero lo están diciendo hablando. O sea, porque la obra es casi toda cantada. O sea, incluso cuando los instantes se están como que hablando, normales están cantados. Uh-huh. Y pues no sé qué quisieron hacer aquí en la película, quitándolo.
Pues hacer la película.
Pues sí, pero la podían...
Pero pon tú, Los Miserables igual es toda cantada. Uh-huh. Y
la película la hicieron.
Sí, se pudo.
¿Ah, sí? Sí, se pudo. No, uh-huh. Sí se podía, ¿no? Y yo lo que creo es que es lo que digo, como muchos musicales, muchas películas musicales intentan quitarle como que el elemento teatral y como que
¿musical?
Teto que tienen los musicales. Ajá, y lo traten de pero hacer muy serio.
Pero siento que sí, no sé si es porque vi la obra primero, pero sí se siente muy, esto era una obra.
Pero porque es que...
Porque con The Prom sí sentí que pudo haber sido una... O sea,
directamente la película.
Directamente una película.
Puede ser que sí siento que tienen que ver tal vez que sí viste la obra, pero también que... La como película no es muy dinámica, entonces siento que ya no supieron cómo coreografiar las partes de las canciones, porque si te fijas como que solo van caminando y cantando. Ajá. Y yo como 2 años antes de esto salió Moulin Rouge, no le podían como que copiar tantito.
Sí, es cierto.
En un mundo post Moulin Rouge no podía aceptar estas cosas.
Pon tú, Mamma Mía, ¿qué fue primero?
Mamma Mía salió después.
La obra, ¿no?
Ah, sí, la obra.
Y Mamma Mía camina por sí sola como película.
Es que Mamma Mía embracea el hecho de que es un musical y dice, vamos a destacar que es un musical. Y Rent, siento que sí es de que... Es que esta es una película seria, hablamos del SIDA. Aparte, ¿por qué la dirige Christopher Columbus?
Yo también cuando vi dije, ¿el de Harry Potter?
O sea, de verdad, no sé quién la haya producido, pero de verdad dijeron como, ese señor que ha hecho...
También el de Harry Potter.
Okay. Ah,
Mark Radcliffe.
Sí, sí, es cierto, sí. Y vi que Robert De Niro también es un productor.
Sí.
Y yo, ¿qué? Robert De Niro, ¿por qué? De todas las películas que pudo haber producido, ¿por qué decidió esta? Como que, pero bueno, como no sé quién les hizo decir, como, sí, el director de Harry Potter 1 y de Mi Pobre Angelito, lo va a hacer bien. Y yo, no puede ser, más como que, o sea, si Brent, te digo, era muy exitoso, entonces siento que probablemente... Sí, podían elegir un mejor director, alguien que como que tuviera como que cierta experiencia en esa área. No era como que era un proyecto indie y mini.
Pon tú también ¿cómo se llama? Literal el de Moulin Rouge.
Baz Luhrmann.
Que también, que creíamos que era.
Sí, de los mayores queerbaits de la vida. Pero Baz Luhrmann debía haber dirigido esto.
¿Cuál fue la última que sacó?
La de Elvis.
Elvis.
Una experiencia muy confusa, la verdad. Muy rara.
Sí.
Pero... Sí, Baz Luhrmann, mínimo estilo va a tener.
Ajá.
Y es
icónico y va a ser visualmente.
Ajá.
Mínimo.
Sí, porque siento que también como que le afectó a su legado esta película.
¿Crees?
Sí. O sea, de hecho es lo que se está repitiendo con el musical Dear Evan Hansen, Que ese musical fue como muy, muy exitoso cuando salió en el 2017, así de que literal sí. Todo el mundo decía como la tienes que ver, tienes que vivirla, es como una experiencia única. Y así era imposible, o sea, antes de la pandemia y como que también, antes de que cerrara por la pandemia, era como que imposible conseguir boletos, todo el mundo decía como de que así, increíble. Y luego salió la película y ya, y la quitaron de Broadway. Bueno, están por quitarla. Fast forward un año después, están por quitarla. Y lo mismo pasó con Rent. Rent llevaba ya 10 años en Broadway. Y a los 2 años, 3 años de que salió esta película, la quitaron.
Bueno, pero chance no sea... Bueno, chance sí, ¿no? Del éxito o no de la película. Pero chance también es como por... Mucha gente dice, ay, ¿para qué voy a ver la obra si puedo ver la película?
Uh-huh. Bueno, no sé. Puede ser. Uno de los factores, pero también siento que le quita el, o sea, sí, pero sí es una buena película, como que siento que también hace decir como de, de ser muy cool en vivo.
¿En vivo? Uh-huh.
Al menos así me pasó con Los Miserables, la película que me hizo lo que soy.
Igual a mi hermana es su película favorita.
Es que es.
De la vida.
A mí, de verdad, es una película que no le encuentro las fallas, sé que, o sea, la gente fan de los musicales se queja, y se queja mucho de esa película, pero como es la que
¿pero qué tiene que, de mal?
No sé, yo nunca la he visto mal. O sea, se quejan mucho de la voz de Russell Crowe. Y tal vez ahora ya lo entiendo, porque sí, los que cantan en la obra son como muy de ópera y todo lo que quieras. Pero a mí me gusta, o sea, de verdad yo escucho con mucho gusto las versiones de Russell Crowe. Y incluso la veo y tampoco la encuentro como que muchas fallas. O sea, así de que diga, lo odio. Pero la comunidad como fan del teatro de Broadway sí odia a la película, no sé por qué.
A mí se me hace muy sólida. Y hasta eso, tú me habías dicho que esta película estaba muy mala. O sea, así que digas, muy mala, está peor Dear Evan Hansen.
Ay, sí. No, sí. Sí, la verdad creo que es que también tenía 10 años sin verla. La vi como que luego de que me había metido como que a este musical y había escuchado la música y así. Pero sí, ahorita que la vi tampoco se me hizo tan mala. Simplemente se me hace como X.
Sí, está X. Uh-huh.
Y más bien siento que tenía más potencial en términos como pudieron...
escénicos.
Pudieron haberla hecho espectacular. Y pues también ahora que digo como que no es tan gay como yo lo pensaba.
No, a mí te juro fui queerbaiteada por...
Es que es queerbait.
Diversas personas.
Es queerbait. O sea, más porque genuinamente todas las historias de los personajes queer como que giran alrededor de los hetero. O sea, como para... continuar las historias de los personajes hetero.
¿Y dirías que sea como bait? ¿Como también la temática?
Siento que ahora sí. O sea, porque te digo, siento que en su momento sí fue de que wow. Más porque, ajá, pues digo, no los muestra como de que estigmatizados en el sentido de por ser gay, ¿no? O sea, por ejemplo, Angel es como su propia persona y como que vive feliz y es una persona muy bonita. Pero y entonces en ese momento sí hubiera sido como, no sé, acaba de salir Filadelfia, o sea, donde Tom Hanks es como tragedia toda la película.
Es que literalmente eso, cuando estaba viendo la obra dije, esto es Filadelfia, como sí, pero musicalizado.
Entonces como que en su momento sí fue diferente, sí fue como de que es que miren esta persona que aparte de tener sida tiene una vida, pero ahora como que pues sí es todo eso. Entonces siento que en su momento no, pero ahora sí es queerbait, porque sí siento que sí la ve alguien gay ahora y dice, ¿qué? ¿Dónde estoy?
¿Dónde está lo de? ¿Pero qué te iba a decir? Bueno, a ver, tú dime, ¿tú ya viste la obra?
Ya, en vivo ya.
¿En vivo ya?
Fui en el 2017.
Pero te iba a preguntar, es que no sé, o sea, te lo digo, no sé si es mi sesgo porque mi amigo interpretó a Angel, pero en la obra yo sentí más protagonismo de ese personaje que en la película. En la película lo sentí súper pequeño. O sea, no hacen nada, literalmente no tiene...
Persona.
Sea, no tiene personalidad.
Es que no, en eso tienes razón, sí tiene mucho más protagonismo Angel en la obra. De hecho, o sea, aunque no es el protagonista, sí es como que el corazón de la obra.
Ajá.
Porque es como que...
Sí.
Ajá, pues el motivante y todo, y como que todos la aman. Y y en general también es mucho como el público. Por ejemplo, pues desde que entra, porque pues no viste el principio, pero ya ves que... bueno, en la película... Pero pues entra como que cuando con la canción de que mata a un perro y pues como que esa en vivo está como que muy cool porque pues baila y le hace todo. Es como todo un espectáculo, ¿no? Uh-huh. Entonces como que sí siento que desde el principio te vienen. Y aparte cuando se muere, o sea, en la película
Es súper X. O sea, es un montaje.
Es un montaje, sí, me acuerdo. Yo me sentí bien.
No hay orgía.
No hay orgía en la película.
Estaba esperando la orgía.
Yo me acordaba que no había, pero sí. Sentía que probablemente Noah la habían reducido a un montaje durante la canción de Mimi y Roger. Yo sí dije.
Literalmente nada más se ve como. ¿Cómo está? Como temblando en el metro. Corte A. Muerte. En el hospital. Corte A. Su fénetre.
No, y aparte, como que está bien. O sea, porque sale en la escena de Año Nuevo. Y lo siguiente es el montaje. Y lo siguiente sí. Ya está muerto, ¿no? Muerta.
Sí. Y eso me dijo que. Diego, cuando le dije, ah, chance veo la película antes para saber qué está pasando, ajá, ¿no? Y me dijo, ah, vela, pero, si quieres sí vela, pero está muy reducida en la película. O sea, cortan muchas partes en la película. Y dije, ah, o sea, cortan toda tu vida.
Literal, es que te digo, como también en la obra, como que mucho de lo que ayuda como a mover la historia es el ensamble, como la parte de los vagabundos y de los miembros de uh-huh. el grupo de apoyo. Y eso es como que también muy importante para el plot de Angel. Y y como que quitan todo eso y te digo, lo quitan las canciones para hacer las líneas y como que le quitan toda la importancia como que del fondo de ese, de esos personajes. No sé. Y sí, nada más, o sea, existe Angel.
Igual el novio de Angel.
El Collins.
Ajá, el Collins. Igual, cuando estaba viendo la obra, yo dije, ah, o sea, como que lo sentí mucho uh-huh. más protagónico. Y en la película es... Ah, ahí está.
Sí.
¿Se murió?
Sí, bye. De verdad. Yo también me acuerdo cuando la fui a ver, hace 5 años, casi 6, dije como de no más que Collins y Angel son como lo mejor de esta vida, como que se llevan toda la obra. Porque incluso, o sea, cuando ahorita pienso, uh-huh. pues, tío, ya fueron 6 años, como que ya ni me acuerdo tanto de los otros como personajes, más que de Mimi, porque pues Mimi también es bien increíble. Pero solo me acuerdo de como que cómo me hicieron sentir las escenas de Angel y de Collins, que son como, pues ahora sí que el corazón de todo, ¿no? Y aparte se supone que, tío, es una obra como medio de protesta del SIDA, entonces uh-huh. queda muy, no sé, sí lo eliminan mucho en la película.
Bastante, bastante. E igual, y pon tú lo de Maureen. Siento que en la obra no sale tanto, lo sentí mucho en la película.
Sí, eso también. En la obra como que es muy X todo. De hecho, a mí no me gusta. Ajá. Y bueno, es que tú no viste la parte de, en la película sí lo viste cuando hace su protesta. Pero
en su concierto, su concierto.
La película se lo toma en serio. O sea, es que me da mucho cringe ese personaje, pero por la película. Porque el personaje en sí es como cringy, se supone que te lo tienes que tomar como alguien
y
super...
Y aparte es cómico, ajá, ¿no? O sea, como súper de broma. Y siento que en la película es un estereotipo muy sí. malo.
A la gente
las
bisexual.
Las mujeres bisexual, ajá, exacto. Y en general también, no sé, como que también todo el personaje de su novia, como que... No sé, lo sentí muy problemático en la película.
Sí, es que, pues nada más, literal, nunca, mínimo que lo hubieran desarrollado y que hubieran puesto partes bonitas o como por qué se querían. Pero desde el principio es como, para empezar, que igual el personaje Maureen, yo creo que eso es como que algo desde la obra, que es como muy cómico en el sentido de que, una morra, la novia de Mark cortó con él para irse con una mujer. O sea, nunca quiso a Mark. Como que siento que será un show muy común en los 90. No sé si nada más porque lo relaciono con Friends, sí, pero
leyendo la Wikipedia de Bent, porque sí, me informé. que eso también le pasó a Jonathan Larson.
Ajá, es que te digo, sí es como su self-insert, su vida. No me acordaba de eso, pero... Uh-huh. Entonces como que sí siento que también por eso lo escribió de manera cómica de que nunca me quiso porque es lesbiana. En el sentido de que la bisexualidad no existe.
Ah, ya te entendí. Sí, muy curiosito. O sea, en la obra me dio mucha risa. O sea, todas las líneas que dice...
Icónicas. Ajá, es que me viene la obra.
Saludos a mi amiga Copi.
Cómica. Te debo dar como que cringe. Por ejemplo, esa escena de su protesta en la obra está muy chistosa porque... O sea, no puede. O sea, ve que no te la tienes que tomar en serio, ¿no? Que es una protesta como bien artsy, wanna be deep, ¿no? Y en la película la hacen súper seria. No, de verdad, esa escena no puedo.
También cuando se pelea Mark con la nueva novia. Uh-huh. Dije, ¡ay!
Sí, aparte porque llega como directamente como de, Maureen no te quiere, así es ella, te va a engañar. Como que no sé, pobrecita, me siento muy mal por el personaje de, ¡ay, se me fue! Joanne.
Joy.
Yo, como que nunca la tratan bien en la película. No. Se reduce a es la morra que era con la que se fue Maureen.
Sí.
Y también algo que no me, que me molesta en la película es que pusieron a los mismos actores de la obra. Se supone que, ¿qué edad crees que tienen los personajes? Sí, sí,
sí. ¿Qué edad tienen los personajes? En sus 30s.
Pero no, se supone que están como en sus mid-20s, o sea, como 25, 26, 27. Se supone que son jóvenes.
O sea, 20, 28 sí te la creo. 20, o sea, 27, 28, pero 25 también se ven bien.
Son ellos, están como, se supone, de 25 para abajo. O sea, se supone que son bastante. Y sí estaban como en esas edades los actores cuando le hicieron en Broadway. Porque, tío, son los mismos.
O sea, se supone que tienen...
Ajá, sí, se supone que son como... Bueno, pues esta, este, Mimi... Se supone que tiene 19 al principio de la obra y en sí no es...
¡Cállate! ¿Sí? ¡Cállate! 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 ¿Cómo crees?
Te lo juro, se supone que son como... Porque pues si lo piensas, antes como que pues si era así, o sea, de que pues a los 20 y tantos ya tienes que estar casado o tener la vida resuelta, ¿no? Y como que están en ese trance como de... Ajá. Yo diría que tienen como 25 o sea, máximo.
O sea, la edad con la que lo interpretaron los... chavos de mi escuela, es la edad que se supone que en teoría deberían de tener los personajes. Sí. Yo los vi unos escuincles babosos. Sí. O sea...
Exacto, porque se supone que son... De hecho, no sé si en la película lo eliminaron, pero creo que sí hay varias partes como que sí se refieren a ellos como, ah, pues niños o no sé qué, o no saben como qué pex. Pero como que eso es también como parte de la tragedia, de, o sea, que se supone que está interpretando como que a gente joven.
Wow. Ajá. Uh-huh. Eso me cambia mucho.
Sí, y pusieron a los actores de casi 40.
Sí, Mimi en la película ya se ve bien grande. Sí. ¿Cómo se llama? Esa actriz.
Rosario Dawson. Pero, y eso que ella era de, la, de las únicas. Ella y Joan son los únicos actores que no estaban en la obra original. O sea, en la puesta en escena original. Sí.
Ajá.
Como que yo sí dije, la de Mimi sí fue inteligente y dijo, ya estoy muy vieja.
Sí, con tú también. Idina Menzel.
Sí.
Se ve también ya bien.
Sí. Y cuando la hizo, sí tenía como 23, 24. O sea, no estaba.
En Broadway.
Fue,
bueno, en la
sí,
obra.
Sí, en Broadway. Ajá. Fue su. Literal, creo que fue como la primera obra que
hizo. ¿Su debut?
En Broadway. Y este.
Órale.
Y de varios, creo. O sea, sí estaban jóvenes. Sí eran como bastante jóvenes. Y este. Y pues sí, no. Por eso también me da mucho cringe, porque digo, ¿qué hacen estos señores quejándose de la renta? Pónganse a trabajar. Citando a...
También cuando este Mark dice, no me voy a vender por 3,000 dólares. Y yo, es... véndete.
Eso me gusta mucho. Y también de Tick, Tick, Boom no me gusta. Como que es como...
El privilegio blanco.
Sí, es porque sí es el privilegio blanco, la neta. Y eso fue... Y ocupé toda una página de mi ensayo para hablar de lo mucho que me molesta el personaje de Mark. Porque en sí es el único. Bueno, tal vez Roger también, pero Roger... o sea, escuchar mal, pero mínimo tiene sida, ¿no? Y... Pero Mark es como, hasta me ofende como cuando lo ponen con los otros personajes, porque es el único que, para empezar, o sea, no creo que la película no se entiende bien, pero proviene de una familia rica. O sea, en la obra se pasan varios.
Sí sé, bueno,
solo al principio
no lo pensé, o sea, no siento que no te lo dicen así, pero uno entiende también, por Dios, cómo se
dice. Exacto. Y es... pero en la obra sí, pues creo que también en el segundo acto que pasan como que varias veces que los llaman sus papás y así. Y este...
Ah, sí, ya me acordé, sí.
Entonces como que Mark sí es un personaje que tiene como que familia, que lo como que reciba, que le dé hogar, tiene dinero, o sea, como que, no sé, o sea, como que es un hombre blanco privilegiado, todavía que fuera dinero, pero fuera gay y no blanco. Pero es mío. Pero, y como que digo, todos los demás como que no pueden evitarlo, ¿no? Estar como cosa Mimi, este, Angel Collins, como que todos ellos como que sí no pueden evitar mucho la situación en la que están. Pero Mark sí, y aún así es como, yo por mi arte no voy a pagar mi renta.
No me voy a vender. Y también, hay en la película sí hay una parte en donde... como que él intenta grabar a una señora
sí.
En la calle que está quitando la y la señora sí le dice, hey,
pinche artista,
no, ajá, o sea, no trates de ganar dinero con por mi desgracia o algo así, o sea.
Sí, y eso también sale en la obra, en el primer acto, que está cantado, él también lo hicieron. Es que fíjate en los diálogos y se nota que están como en prosa. O sea, no están como... Ajá, porque...
No la voy a ver otra vez, pero...
Pero si alguna vez estás, fíjate que están como esa, sobre todo esa escena, porque esa escena la grita como la vagabunda en la película, en la obra, y la grita cantando con música de fondo. Y y aparte es lo único, te digo, como que sí siento que la obra también tiene un poco más de ok, tal vez también están mal, pero aquí es como no, les da como que todo el permiso de ser unos hombres privilegiados. Sí. Que deciden morir por su arte.
Y también siento que en la obra tiene más protagonismo el que renta, ¿no? O sea, el Benny, dueño del...
Sí, también. Como Benny. Que sí se entiende que es su amigo. Y ahí también, ese sí es un aspecto problemático desde la obra. Eso lo vi en un video ensayo de YouTube. Que como que ponen a Joanne y a Benny, que son dos, o sea, en tu obra no fueron así, ¿no? Pero normalmente en las obras en Estados Unidos son interpretados por gente negra. Y los pone como los privilegiados que no tienen nada de qué quejarse, de que se vendieron. Y por ejemplo, que digo como de que Benny, o sea, que es un hombre negro. La gente negra en Estados Unidos no tuvo como que derecho a propiedad como hasta los casi 80. Entonces digo, como porque odian a Benny. Literalmente.
Sí.
Está haciendo lo que es. Sus familias por generaciones no han podido.
Sí, es cierto, no me he dado cuenta.
Entonces, un aspecto que desde la obra. Pero sí, no sé, y no sé, mínimo la obra es chistosita.
Qué chance en la mente de Jonathan era como de, sí, le voy a dar privilegio a la sí. gente negra. No sé.
Sin fijarse que los estaba poniendo de los villanos. Hasta esos.
Jonathan Larson racista.
También es otra cosa, como que no, Rent está como, de hecho es un borrador, o sea, Rent, cuando murió Jonathan Larson, murió el día que se iba a estrenar como en Off-Broadway, que es como las pruebas para como que, donde van como críticos y así, y entonces como que con base con las reacciones le hacen muchos cambios a la obra, normalmente sí cambian muchísimo de cuando tienen como que ese estreno a cuando están en Broadway, y pues se murió, entonces dijeron, él no le vamos a cambiar nada, entonces sí está como muy... raw, todo, o sea, no tuvo como que cambios.
Es el primero.
Ajá, literal. Entonces, es otro que digo como que... Pero siento que también la gente como que apenas lo empezó a criticar porque por muchos años como que... Por Jonathan Larson era como que algo de que no, es que...
Alabado. Ajá, intocable.
Como que cómo puedes criticar la obra por la que murió. Y sí siento que en Tick, Tick, Boom mínimo critican tantito el hecho de que no reconoce ser un hombre blanco privilegiado heterosexual. Con el amigo que le dice, pues yo tengo sida, por eso me vendo.
Ah, su amigo gay, ¿no?
Porque sí, se la pasa.
Sí. No, sí.
Se la pasa toda la película diciéndole como, es que no puedo creer que tú trabajes para una compañía, te hayas vendido en tu arte, tú podías ser actor. Y él como, quiero comer, algún problema.
Ajá.
Y pues sí.
Y digo, repetimos. ¿Con qué privilegio lo dices? O sea, tú literalmente nada más le puedes decir a tu mamá de que... Ay,
ajá, dame de comer. Sí.
O sea, solamente es por tu orgullo. Literal.
Y sí, y te digo, y la película lo hacen como muy válido, ¿no? Como de que es que sí, no se debe de vender, porque tiene que acabar su documental.
E iba a ver Tick, Tick, Boom para esto, pero la verdad me dio mucho
miedo.
Y nada más vi como hints, o sea, busqué en YouTube Tick, Tick, Boom, Easter Egg Rent, y no hay ni un solo video.
¿No? Bueno, no me acuerdo si tiene.
No, yo creería que
sí tiene. Yo me acuerdo que cuando la estaba viendo dije, referencia. Pero, pues que como le hizo Lin-Manuel Miranda, que él mismo dice como, es que yo era la persona más fan de Rent. Que también hecha por un hombre heterosexual. No sé qué onda con el teatro. O sea, ese es un fenómeno que no termina de desaprenderme. La gente que compone, la gente que hace, incluso como que los actores como que más conocidos dentro del teatro musical son hombres heterosexuales. Pero cuando ves como que el fandom y como que los que se quieren dedicar al teatro, yo no veo gente heterosexual. ¿Qué les están haciendo?
No, no llegan,
pobrecitos.
No llegan.
Pero sí.
Chance y estas generaciones ya lleguen, ¿no? Bueno.
Chance. No, sí, pues sí. Yo creo que sí. Un poco más. Para eso mismo, para hacer como otro Rent. Algo que sí, que ahora sea revolucionario. Porque, por ejemplo, también el personaje de Angel. O sea, como que, pues sí siento, ¿no? O sea, como para su época, pues está bien y todo. Pero sí siento que ahora ya hay más lenguaje como para decir, ah, ok, pues Angel claramente es una mujer trans, ¿no?
Sí, y eso me brincó un buen en la obra. O sea... Porque bueno, en español siempre dicen Ángel, ¿no? Y pues en español.
Es un nombre de hombre. Sí, hombre, igual, ¿no? Dije cuando la vi, dije por qué le habían cambiado el nombre.
Sí, o mínimo mantener el léxico en inglés, ¿no? De Angel, ajá, o no sé, porque hasta Angel suena más femenino Ángel, que Ángel. Ajá.
Sí, eso tenía duda, porque igual cuando la fui a ver a CDMX hace 5 años, le decían Ángel. Y pero dije, pues tal vez en esta de tu obra, ¿no? Sí, lo cambiaron el léxico, pero no.
No, y pon tú igual. Diego siempre me decía, interpreto a Angel. Ah, no, mi personaje Angel. Y cuando vi la obra, Ángel. Y yo, ¿quién?
Ay, no. Sí, y te digo, como que ahora sí siento que tal vez mínimo deberían como que tratar el personaje como mujer, ¿no? Porque
sí,
pues sí está muy escrita como de este es un hombre gay que le gusta transvestirse.
Vestirse.
Cuando ajá, como exacto, que sí siento que, ok, Jonathan Larson tal vez lo escribió así porque literal no sabía de la existencia de mujeres trans o no lo veía como una posibilidad.
Ajá, sí, pues sí, quién sabe, porque también, o sea, todas las mujeres en la obra, uh-huh, sí, siempre usan pronombres.
Femeninos,
uh-huh, y todos los hombres es como él.
Ajá, incluso Collins.
Él, ajá, y digo, sospechoso.
Sí, algo que dije fue cuando en el funeral, que yo no me acordaba, que sí, se refiere Collins a Angel como él. Y yo, ¿por qué?
En una parte, Mark sí dice como
se corrige, él, y se corrige.
Y luego, luego se corrige ella, a ella.
Y según yo también, bueno, la verdad ya no recuerdo bien la obra, pero según yo también hay un poco más de, te digo, hacen notar más al personaje de Angel, entonces como que se nota más que sí es mujer, ¿no?
Ajá, y pues nunca a la vez como, solamente cuando ya está muriendo.
Sí.
Que sí dices,
que es bueno, el montaje, que sí ya como aparte, que no está... Ay, no, qué feo, de verdad. Aparte, si Baz Luhrmann lo hubiera dirigido, sí hubiera existido la escena de la orgía.
Sí, y hubiera sido
icónica, o sea, generalmente digo, viajo en el tiempo y digo, no se lo den a Chris Columbus, ¿qué les pasa?
Yo viendo la película, literalmente dije, ya está en el hospital, ahí viene la orgía. Ahí viene la orgía.
No.
Y ya hacen otra cosa y yo, ¿y la orgía? No la entendí, la malinterpreté o no está.
Toda la escena ida. No, y está cool. O sea, yo me acuerdo igual viéndola en vivo, dije, está increíble esta escena, como que. Bueno, tú me dijiste que.
Pues es como de las partes más, ajá, artísticas, o sea, como más arte atrás.
Sí, todo, exacto. Y como, wow, que es como, no sé. Aún sigo sin entender. Y aparte, sí iban a dejar al final cuando revive Mimi. Como que digo, podían dejar eso.
Yo creí que, o sea, viendo la película, uh-huh, iban a hacer un montajito como de Angel llegando, no sé, porque en la obra sí, ajá, llega,
exacto,
¿no?
Sí, como al final, que la como toca que o no sé. Están todos unidos.
Ajá.
Ajá, y aquí nada más, no sé, revive de una manera muy
anticlimática.
Ajá.
Y bueno, porque me salió un TikTok apenas de cómo, de una persona mexicana que estaba diciendo, oigan, ¿ustedes sabían que en Estados Unidos como que la gente del cine o los productores creen que su audiencia es tonta? Porque antes de la película les ponen un letrero que dice, en esta parte de la película, cuando tal personaje hace tal, no, o por ejemplo, puso este ejemplo de no sé qué película, en donde no hay sonido, no se preocupen, esta es la intención del director y no es un problema en... No es un problema del cine. O igual así de... En tal escena, cuando pasa tal, hay un corte a negro, no es error, así es la película. O de cuando pasa tal, así, ¿no? Y estaba leyendo la Wikipedia y justamente Christopher Columbus dijo como... Es que no queríamos poner la escena final de Seasons of Love con Angel y tampoco cuando está con Mimi, porque no queríamos que la gente pensara que revivió. Y dije...
¿Cómo? ¿Por qué revivió?
O sea,
ajá, es una obra musical. Están cantando. Tráiganse ellos.
Hasta en El Rey León, que es una película para niños, revive a Mufasa. O sea, se ve a Mufasa.
Exacto, y nadie dice.
Entiendes que está muerto.
Y sí, sí, ajá, he sentido eso. Como, bueno, creo que lo siento más mucho con esta película. Como que siente que su audiencia no va a captar nada. Es a tonta, menos que se lo pongas, ajá, ahí. Porque igual es tonta. Igual en este. Ah, bueno, en la obra lo narra todo, Mark. Y por ejemplo, cuando...
Ajá, eso sí lo sentí diferente. Uh-huh. Porque dije, en la obra dije, ¿por qué habla tanto este niño?
Que se calle, ¿no? Bajen al hetero. Y no, en la... Pues supone que es el narrador, ¿no? Porque pues está haciendo el documental.
Sí, sí, sí.
Y uh-huh. Y
En la película no se entiende nada, nada que está haciendo un documental.
Literalmente, estoy como tú, te estoy copiando y estoy haciendo como mi recap del año con todos los videos que he hecho. Y dije, podría decir que esto es mi documental igual que Mark, porque Mark nada más graba a sus amigos.
No se entiende nada que está. O sea, en la obra sí llega a entender. O sea, chance al final. Bueno, sí se entiende, porque pues, obviamente tiene la camarita y todo el tiempo, ¿no? Y él también lo narra y todo eso, y digo, ah, pues, o sea, sí entiendes, ¿no? Que es como el narrador y todo, pero en la película
no. Ajá, no, y literal, como que mínimo el hecho de que sea el narrador en la obra como que te hace entender que los demás personajes no salgan tanto porque están como literalmente desde la perspectiva de Mark. Y pero ¿qué? O sea, literalmente sobra Mark. Yo dije, ¿qué hace este señor aquí? Por ejemplo, al final, ya que revive Mimi, todos dicen como, sí, vi a Angel y no sé qué, y empieza a cantar Mark, que empieza, there is no future. En la película dije, ¿qué pedo con este? Ni siquiera importa. y en la obra como que se digo, bueno, pues está finalizando su documental. Pero bueno, lo que quiero decir es como que, por ejemplo, al principio en la obra cuando canta la canción de One Song, Glory, Roger, que es donde como que explican que se murió su novia y así, pues Mark primero lo dice, ¿no? Como de que, ah, sí, su novia y él se enteraron que tenían sida y se mató, ¿no? Y así rapidísimo en una línea.
Que en la película también está bien raro el inicio de eso.
Sí, ponen un... Es que, ¿qué onda con esta película y los montajes?
Y yo así, ¿y esto...? ¿Qué tiene que ver con otra
vez? No se entiende. Y como que te digo, igual, si Baz Luhrmann hubiera hecho eso, hubieran agarrado a alguien que no le tuviera miedo a como experimentar, pues hubieran hecho a Mark el narrador, ¿no? Nada más como que otro personaje. Y literal como romper la cuarta pared o algo así. Y para que pues entendieran eso y no tuvieran que poner como que un montaje todo rascuacho raro.
Sí. Oye, te iba a preguntar, en la obra, ¿qué ponen de montaje? ¿Qué proyectan?
En la que vi no pusieron nada.
¿Del documental?
No, nada? Porque es como... No, de hecho, el escenario era mucho más chiquito que la tuya. Estaba muy pequeño, pero estaba muy bien hecho. Pero uh-huh. Según yo es parecido, igual que ponen como que... Los ponen como que en la pantallita. O sea, es igual en la película. Como que ponen un una sábana y empiezan a proyectar como que cosas.
¿Pero y qué cosas proyectan?
Pues nada más a los personajes como que... aquí. O sea, igual no se entiende
es
como...
Que...
Tanto así documental, es más un montaje.
Ajá, porque en la de mi escuela proyectaron como el The Making of. O sea, porque los ponen como que grabaron en los ensayos. Uh-huh. Y los grabaron. Pero, o sea, sí me sorprendió que sí era como el mismo orden que el montaje de la película.
No, según yo, no me acuerdo bien cómo es el montaje, pero no es tampoco como que algo aquí súper importante, creo yo. O sea, como que no se supone que es como...
Porque me acuerdo que en esa parte lloré.
Ay, no. Ay, no, es que está porque muy bonita la canción.
Sí, sí, esa canción me encantó. Esa sí, gente sí la agrego.
No. Es que pues ese es como el motif principal de toda la película.
La de Forget to Regret.
Es que no viste el principio. Pero bueno, aquí sí, en la película sí. Pero ay, no, también me choca esa escena cuando se... Que la cantan Mimi y Roger. Después de que regresa del strip club, que canta la de Let's Go... que empiecen there's no other way, que es la primera vez que sale. Uh-huh. Pues en la obra empieza a salir como el grupo de apoyo a cantar esa, como que al mismo tiempo. Entonces como que sí le empiezas a agarrar como la importancia del motif, pero aquí llegan de la nada los amigos en la calle y le empiezan a cantar con Mimi, que no conocen a Mimi, se supone.
En la película también me llegó, la verdad.
Es que la música está buena. O sea, como que yo sí digo, Jonathan Larson, sí tenías algo. Porque siento que genuinamente no me gustaría la obra si no tuviera como la música que tiene.
Buenas canciones.
Porque si las escucho y digo, rolones. La que canta, bueno, la de I'll Cover You, que luego también la canta en el funeral, pero versión lenta. También digo como, la canta Collins, digo, oh, rolón. Seasons of Love, rolón. Yo sí, la estaba viendo y dije que no se supone que odio esta película porque estaba como de que disfrutando mucho como de que cada vez que salía la música.
Es que sí están muy buenas, la verdad sí están muy buenas.
Sí, pero sí, y esa última está como cute, me gusta como la mezcla.
Sí, también la de Seasons of Love. O sea, siento que esta obra en general, haberla visto como por primera vez... ahorita ya como que en mis últimos pasos de la universidad, no tiene nada que ver con graduarse de la trama. O sea, no tiene
me identifico con Angel.
Pero esa canción siento que sí es como, o sea, sí me hizo pensar y dije...
Es que es muy bonita. O sea, es que en general, ajá, pues la canción es como sobre cómo pasa un año. O sea, no es como que no tiene como que ningún mensaje de qué triste o cómo es, ¿no? Nada más dice cómo vives tu año.
De muerte, ajá, o algo, ajá.
Como que eso es lo que va, así deberías medir tu vida en amor. Y yo, ojo. Qué bonito.
Sí. Yo ahí llorando en la obra, así de...
Acabando de entrar.
Ajá. No entiendo nada, pero sí se hace flow.
Pero por eso también pega más si la ves como, o sea, si la ponen como en el segundo acto. O sea, como que yo no entiendo cuál fue la necesidad de ponerlo al principio. Literal.
Chance nada más como para, la icónica canción de Brandon.
Ajá, sí, supongo, pero... No, o sea, sí fue como que eso, pero también como que es otra cosa que digo, que están asumiendo que nada más va a ver como que esta película a la gente que ya le gusta Rent, la gente que ya conoce Rent.
Sí.
Y sí digo, no sé, se siente más bonita cuando está empezando el segundo acto y todos entran y es como...
Sí.
Ah, muy bueno. También el final del primer acto es como de mis cosas favoritas. Odio cómo está montada en la película porque nada más están como en la mesa cantando. También tenía... Como que, no sé, se puede hacer tanto visualmente. Y deciden dejarlo ahí. Uh-huh. Pero la Vivo M, icónica. Yo me la pongo acá. Yo quiero ser el personaje de Mark, bueno, nada más por esa canción. El más hetero.
Sí, en la obra sí fue como, ¡ay, wow! Esto sí es
arte. Esto es cine. Pero igual como que noté mucho, como conozco muy bien las canciones, como que ni veía las escenas en las que estaban cantando, porque... Eso, son como muy aburridas las escenas porque nada más están caminando y cantando.
Yo igual, o sea, yo igual como que en general sentía que no aportaban mucho a la trama y me ponían mi celular, ¿verdad? Como que, bueno, canté.
¡Qué horror! Sí, esa es la cosa, ¿no? Como que por eso como que tengo ese issue de que quieren hacer los musicales como que, como si las canciones no estuvieran ahí. O sea, como...
Uh-huh.
Y cuando digo, empecé, ¿no vieron Mamma Mía? ¿No vieron Moulin Rouge? El hecho de que sea musical lo debería como que elevar.
Literalmente en Mamma Mía es como... Ah, ¿están hablando?
Ah, sí, yo también. Yo también. La canción. Igual, literal, cuando están hablando es como de... Apúrenle. Y así como que siento que en general se debería sentir un musical. O sea, como que sí, un buen musical debería ser como las dos partes. Pero como que sí deberías estar esperando más cuando canta, ¿no? O sea, porque está haciendo un musical.
Sí.
Pero sí. Pero bueno, ¿cuánto le das?
Antes de darle, ¿cuánto le doy? ¿Cuánto crees que Jonathan Larson le dé a la película?
Yo creo que un cero, porque no... Jonathan Larson, al menos por cómo lo ponen en Tick, Tick, Boom, se ve que es un pretencioso horrible hombre. Soy arte.
Yo creo que ni siquiera hubiera querido hacer la película.
Yo creo que no, porque justo era muy de teatro el chico este. Entonces hubiera sido como de que, ¿cómo que la quieren transmitir al cine?
Sí, no, no se va a poder. No es el mismo. Ajá.
Entonces yo creo que le hubiera dado un cero. Más porque hubiera dicho, ¿cómo pusieron estos actores tan viejos? ¿Qué le hicieron a mis canciones?
No, lo cast. Hay que...
Exacto.
Un chance la readaptaría. Ajá. O sea, la reescribiría.
Sí, esa es otra cosa. Yo creo que hubiera estado como muy involucrado y hubiera hecho como... La hubiera cambiado mucho para hacer como película. En sí, luego sí me pregunto, ¿cómo hubiera sido Rent si no se hubiera muerto? Porque sí entiendo que sería muy distinta. Yo creo que hubieran cortado muchas de las canciones.
¿Tres?
Como la de Take Me or Leave Me, la que cantan Maureen y Joanne en el segundo acto.
Ah, ya.
Take Me, que también sale en Glee. Yo siento que esa... Me gusta, pero siento que sobra mucho. Entonces siento que probablemente lo hubieran quitado. Y sí. Pero bueno, ¿tú cuánto le das?
Muy probable. ¿Yo a la obra o a la película?
A ver, primero a la obra. Al acto que viste.
A la obra, al acto que vi, la verdad, mira, no soy teatrera. O sea, no consumo teatro, la verdad, lo lamento. No soy ese tipo de persona. Pero me gustó, la verdad, sí lo disfruté. O sea, no sé si es mi sesgo porque conozco a la gente que estaba involucrada en la obra y por ende me gustó, pero yo le doy un sólido 8.
¿Mm?
Con corazón.
Sí, aceptable.
¿A la película? Le iba a dar igual un 7, pero ahora hablando ya como que dije, sí está medio rarita. Sí. Chance le doy un 6.
Está hecha con las patas, la verdad.
Uh-huh.
Yo le doy un 4, no, un 5, un 5 a la película. Porque tenemos una larga historia. Y he concluido que es más odio que amor en esa. No, con la película sí tengo como que más que nada como de que digo. También siento que le hicieron mucho daño a las canciones. Cuando escucho el álbum no me gusta escuchar el de la película porque, no sé, no tiene el mismo alma, la misma alma que tiene el de la obra. Y a la obra yo le doy.
Y son los, y
son los mismos, que eso es otra cosa. Es que la voz, no, se les hizo vieja. Pero, y a la obra, cuando la vi, yo sí le daba un 10. La verdad, salí cambiada. Yo creo que hay una vanía de antes de ver Rent en vivo y una vanía de después, en mi adolescencia. Así que a eso sí le di un 10, pero no sé cuánto le daría ahora. He de decir que para que si mi profesor de teatro está escuchando esta, sí la vi en vivo y le doy un 10. Es otra cosa, mentí en mi ensayo, pero no, espero que esto nunca llegue a los oídos de mi profesor.
No creo.
Y si no, ya me lo puso, ¿no? Entonces, ya mandó la calificación.
Ya me quedaste.
Pero sí. Y bueno, la próxima semana no tendremos capítulo.
Así es. ¿Por qué? Porque es nuestra semana de graduación. Exacto,
muchas cosas. Nos graduamos, nos festejamos. Entonces, creemos que probablemente no vamos a encontrar como que el tiempo para hacerlo. Pero, uno, la próxima vez que nos escuchen, ya vamos a ser licenciadas oficialmente.
Y yo pensé que ibas a decir de que, y por fin vamos a hablar de la esperada serie de
Sex Lies. Eso es lo segundo. Y como que ya somos profesionales. Vamos a hablar de...
Ya podemos hablar.
Bueno, podemos hablar profesionalmente de The Sex Lives of College Girls. Uh-huh. Cambiadas, o sea, licenciadas. La primera vez que hablamos de esa serie, éramos unas morrillas hace 5 meses. Pero ahora somos unas universitarias graduadas, profesionales. Contrátenme. Si alguien sabe de un trabajo de mercadotecnia, de branding, de comunicación, de diseño, yo le hago... En mi trabajo que estuve, le hice todo. Literalmente, cuando me ponen en las entrevistas a decir, ¿qué hiciste en tu trabajo? Yo digo, uy, ¿qué no hice? El tech vivía gracias a mí. Pero sí, contáctenme. Y los amamos. Gracias por escucharnos.
Gracias.